Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes de nuevo. Recuperamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Ya estamos bien informados de todo lo que ha acontecido en el mundo, pues tanto información general como deportiva y también la información más cercana, la información regional. Y ahora es tiempo para, como cada miércoles, nuestra habitual tertulia de fútbol. Ya tengo aquí el estudio Antonio Guadamuro, rodeado de gente sabia y gente que ama este deporte.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Estoy Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Ya tengo por aquí a Sebastián Cervantes, es el delegado del Comité de Entrenadores en Málaga. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Juan Antonio Morgado, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la cosa este fin de semana por Al Margen?
No he ido este fin de semana porque el equipo jugaba afuera, entonces yo voy cuando juega dentro.
Te has reservado el
torneo, ¿no? Que hace mucho frío, ¿eh? La última vez que fui no me da el frío que pasé.
¿Sí?
Sí.
La cosa ahí, bueno, pues tú vas ahí con buenas pellizas, ¿no?
No, yo voy bien abrigado, sí.
Entonces ya está, sí. Abrigado, no, abrigado puede ir a cualquier lado, Morgado. Sí. No hay problema, bienvenido, gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Pedro Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elio.
Oye, muchas gracias por el esfuerzo que ha hecho y por estar aquí, de antemano. Feliz Día Mundial de la Radio, gracias por acompañarnos.
Gracias.
Y por poner en contacto a dos viejos amigos, ¿eh? Porque Luis Merino, jugador del Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has vuelto a hablar con Kino, no?
Sí, gracias al hermano, porque no lo veía y lo hemos comentado pues casi desde el partido de Tarrasa, o sea, del 98.
Ojo, tanto tiempo hace que no veas a Kino.
Sí, 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 tranquilamente, pues camino de 20 años.
20 años.
20 años que no teníamos contacto, o sea que, fíjate.
Madre mía.
Pero parece que no ha pasado, ¿eh? Es hablar con él y parece que fue ayer, ¿eh? Cuando montábamos...
Los
bueno, cuando jugábamos.
Cuando jugábamos. Había hablado del plano existencial, de cómo se alinean los planetas y esas cosas, me imagino, ¿no? Que...
Bueno, somos muy básicos. Kino y yo somos muy básicos.
Tu hermano se fue del Málaga y directamente ya, Pedro, hizo allí su vida en
Barcelona,
Gabá, ¿no?
Se retiró en el Gabá y allí sigue, está en Barcelona viviendo. Tiene su empresa, allí está con la familia y allí está.
Bueno.
De vez en cuando se escapa y viene a Málaga porque... Su Málaga, la lleva por bandera, pero bueno, allí está.
Bueno, ha hecho su vida allí en Cataluña. No sé si Roa, otro mítico malaguista, también hizo su vida por allí, por Barcelona, Roa. Tú también jugaste con Roa, ¿no, Luis?
Sí, por Barcelona o por Extremadura, por ahí, Mérida. Sí, no lo sé, yo lo hacía más por Mérida.
Ajá.
Creo que la, pero no, de Roa,
hizo
¿verdad?
Muchos años también jugando en Lleida, si no recuerdo mal, Roa, ¿no?
Lleida, efectivamente. Sí, Roa dio una... El Mijeño dio unas pocas de vuelta. Unas pocas de vuelta.
Por el fútbol, de luego que sí. Bueno, vamos a empezar por lo último, que es la grave lesión de Mamadou Koné, futbolista que hemos visto a cuenta gotas en el Málaga. Tuvo una rotura de fibras en el cuádriceps. La semana pasada, bueno, hace ya incluso dos semanas, reaparecía, estaba incluso en la convocatoria para reaparecer en un entrenamiento. Ya estaba en una convocatoria para el partido frente a la Unión Deportiva Almería, no jugó. La semana pasada, el jueves, se recae de su lesión. Hoy el Málaga hace oficial de que el jugador va a pasar por el quirófano a lo largo del día de hoy, sin especificar ni la hora, ni dónde se va a operar, ni quién lo va a operar. Sigue esa política casposa de ocultarlo absolutamente todo con el tema de las lesiones. Pero mucho me temo que con él, ya lo queríamos verlo con el Málaga, lo hemos visto esta temporada.
Pues una mala noticia, Emilio.
Yo creo que también es una mala noticia, porque es un delantero distinto a lo que teníamos, ¿eh?
Claro, desde el punto de vista deportivo, pues muy mala noticia, porque en domingo, bueno, partido tras partido estamos viendo en Málaga la falta de gol que tiene. Y cuando Koné ha salido al terreno de juego, ha demostrado que muestra algo diferente a lo que tenemos. Y perderlo, pues una gran pérdida, la verdad.
La verdad es que es una lástima, porque es un jugador diferente y un jugador que, además, las veces que lo hemos visto, las poquitos que lo hemos visto esta temporada, ha hecho cosas distintas. Y bueno, pues la verdad es que es una pérdida un poquito que nos puede fastidiar un poco, ¿no? Para variar un poco el ataque, ¿no?
¿Cómo lo ves, Morgado?
Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho hasta ahora, ¿no? Es una baja muy sensible para el Málaga lo que queda de temporada, pero bueno, el Málaga ahora tiene que mirar hacia adelante y ceñirse a los jugadores que tiene, ¿no? Con ellos hacer el mejor once posible y el mejor planteamiento posible para no descolgarse, que se está descolgando poco a poco peligrosamente.
Luis, como ves, la baja de este futbolista, distinto a lo que había arriba, ¿no?
Sí, era un futbolista que aportaba estilo Ontiveros, ¿no? Que cuando salía se veía algo diferente, ¿no? Un revulsivo, un algo, ¿no? Aunque tampoco es un futbolista que haya participado mucho.
Claro, el problema es que cuando mejor estaba es cuando llegó la lesión.
Exacto, cuando entró dio algo diferente, cuando parecía que iba a coger esa dinámica tuvo la lesión. Ahora, pues por desgracia, una lesión grave que nadie en el mundo del fútbol pues la quiere. Pero que bueno, yo creo que el Málaga para jugar ahí yo creo que se ha reforzado bien. O sea que no creo que lo vayamos a echar mucho en falta, pero sí a lo mejor ese punto, digo, que te da cuando sale, por ejemplo, Ontivero, ¿no? Esa frescura que te da, esa cosa diferente, ¿no? Eso pues sí que lo hemos perdido y a lo mejor pues en ciertos partidos lo podemos echar en falta.
Digo también esto porque el domingo no está Blanco Leshuk, no va a estar el futbolista argentino del Málaga, cumple ciclo de amonestaciones. También en caso de que Cone hubiera estado bien, creo que era aventurado hablar de Cone como titular, pero es que no sé a vosotros qué os parece lo que hemos visto hasta ahora de Selesnov, que en teoría es el delantero suplente de Blanco Leshuk. Más allá de pegarle cuatro mamporros al central de turno, hemos visto muy poquito, ¿eh?
Muy poquito y el estado físico con el que viene también es preocupante, ¿no? Para un jugador de la talla que se le presupone. Pues tendrá que hacer movimiento Muñiz, el once titular, y da un giro al sistema. Y yo lo venía hablando con Sebastián antes de empezar la tertulia. Creo que es momento también de aprovechar la polivalencia de varios jugadores, como puede ser el caso de Adrián. A ver quién ocupa la baja de Blanco.
Sí, bueno, yo...
Yo pondría, lo he comentado con Sebastián, a Adrián de segundo punta, porque tiene gol, es lo que comentaba, que Adrián...
Hay que recordar que Adrián y Harper fueron la pareja de ofensiva del Málaga los dos primeros partidos de Liga, claro. Alcorcón y Lugo.
Claro, es que Adrián de segundo punto, incluso de delantero centro, si Harper no pudiera jugar, yo me atrevería con él. Un jugador con llegada, muy técnico, y que todavía el pobre no ha jugado en su sitio, juega de medio centro o de extremo izquierdo como el otro día, y bueno, ahí no rinde al 100%.
Sí, de todas maneras, el sistema que está utilizando ahora, desde que llegó Morán, pues vemos como que Divare y Ndiaye pues están por delante y depende, van a la presión y tal. Entonces digamos que el segunda punta no existe como segunda punta en el sistema. Entonces tendría que entrar...
No, en nuestro sistema no, pero yo...
Tendría que cambiar a ese 4-4-2 en un momento determinado, que curiosamente, pues con el Almería, en el momento que cambiamos el sistema 4-4-2, empezamos a pasarlo fatal. Y el otro día, pues bueno, no dio tiempo por la expulsión y tal, pero que realmente, digamos que con este nuevo sistema, con la incorporación de Morán en esa zona, digamos que el Málaga ha cogido otra dinámica, a pesar de que...
¿Sebastián, qué sistema es ese? ¿Eso es un 4-1-4-1, un 4-3-3?
Ese, yo para mí...
El del otro día un 4-1-4.
Es 4-1, porque a Morán siempre lo deja, digamos, de libre ahí en el mediocampo, ¿no? Un poco. Entonces... Después que Divare o Ndiaye van saliendo a presionar al contrario en determinado momento, si va por una zona o va por otra. Entonces, el tema es que, bueno, ahora que está muy de moda en muchas cosas, los calendarios, el tema asimétrico. Yo el otro día viendo el partido y tal, digo, bueno, pues el Málaga juega de manera asimétrica también, porque por una banda tiene a Iván Alejo, que es un jugador de banda y tal, y por el otro lado, Adrián hace lo contrario, que de hecho... Yo creo que Muñiz lo está haciendo aposta, porque creo que después la rueda de prensa comentó algo así, de lo que le daba a Adrián un poquito entrando hacia adentro y dejando un poco en duda al equipo contrario a ver qué hacía con él a la hora de marcar y tal. Sí, parece ser que lo está haciendo con ese propósito. Pero claro, ya tenemos un equipo asimétrico en el cual Adrián, pues claro, Rica no sube, perdemos ahí en ataque a pesar de la sorpresa, pero la sorpresa me da la sensación que dura, que está durando muy poquito y te controlan y... Y entonces, bueno, pues Adrián, yo pienso que, bueno, me imagino que ahora hablaremos, yo creo que Adrián ahora es el momento que Divare no está, entra ahí en esa posición, hace ese juego, está con su llegada, y en banda, pues meter una persona de banda, que en este caso, visto los cambios del otro día, pues yo apostaría por Renato, que es el que le da siempre la primera oportunidad, y que con Rica, y entonces un poquito por ahí, con Harper, por supuesto, de delantero, ¿no? Un poquito. Y entonces con ese sistema yo creo que tiene una versatilidad y interesante. Personalmente pienso que también Ndiaye en esa posición sufre más o se ve menos o tiene menos protagonismo, pero bueno, yo creo que más o menos es por lo que ahora mismo está funcionando. Es verdad que yo, para mí, ahora tiene mimbres de sobra para poder hacer muchas cosas. Pero si respetamos un poquito lo que está intentando hacer en los dos últimos partidos, creo que un poco puede ir por ahí el tema y Adrián puede entrar, no de segundo delantero, así como decía Morgado, sino, pero bueno, pero con esa llegada, porque en el momento que vaya presión ahí arriba, pues puede haber un robo, puede haber cosas, que va a estar siempre más cercano. Creo que un poco por ahí puede ir el tema. Sí,
yo creo que la baja de Blanco Lechu, evidentemente, si lo que, como juega mucho el Málaga, pretende meter balón arriba para que Blanco las baje o las peine, en esa posición, evidentemente, yo creo que Selesnio puede ser el recambio sí o sí, pero si buscamos tener un poco la pelota, mi sensación es quizás poner un poquito a Harper por delante. Estamos viendo a Adrián, que arranca en izquierda, pero que, digamos, es un falso banda izquierda, sino que en ataque se mete hacia adentro para darle salida a Rica y luego tener tres medios centros, o incluso hasta cuatro, si me apura, con Morán por delante. Le da salida a Baré, le da salida a Ndiaye, que vemos a Ndiaye como presiona hasta los centrales, que llega, o sea, le estamos dando una libertad. Eso es bueno porque metemos al equipo arriba y presionamos arriba. Pero luego en defensa es verdad que Adrián se mete a izquierda, digamos, para tapar, como inicio, para tapar. Pero eso me gusta, pero la sensación es, si vamos a seguir metiendo balón arriba, evidentemente hay que meterse el Esnió y prescindir de Harper. Ahora, si vamos a intentar tener un poquito más, para eso está Adrián por dentro, vamos a tener un poquito más la pelota, Harper nos da más salida.
El Rayo Majadahonda creo que es el equipo, por ejemplo, la Rosalía, que más tocó la pelota con permiso de Las Palmas. Por eso digo que la característica del rival es de tener la pelota. Sí, Reus, correcto.
Por eso digo, si es querer tener la pelota, yo apostaría por Harper arriba. Porque yo creo que tiene más aguante, creo que tiene más salida de balón en los pies que puede tener Selesniov. Selesniov, digamos, es más rematador, ¿no? Más llegador, más rematador. Si vamos a correr a balón, evidentemente Selesniov, ¿no? Pero si vamos a querer la pelota y vamos a intentar salir con Morán dándole salida, para eso se viene adentro, para darle entre líneas, para darle salida a la defensa, que sea el que organice, junto con, bueno, que Di Baré no está, puede poner a Adrián por dentro y meter Ontivero, por ejemplo, por banda izquierda. Yo apostaría por Ontivero de inicio y, oye, tener la pelota y entonces sí tendría Harper arriba.
Ahora hablaremos del tema Ontivero, es el tema de Dani Pacheco, porque es para hacer un debate, pero creo que estoy con lo que dice Morgado. Yo creo que va a cambiar lo que es el dibujo, que va a cambiar por el hecho de que no esté Keydy Barre en el partido del domingo, porque hablamos de la baja de Blanco, pero también hay que hablar de la baja de Keydy Barre, y creo que va a decantarse, yo creo que va a decantarse con el 4-2-3-1, Adrián en la media punta y arriba jugaría con Harper, y sí que habría que componer un jugador en la banda, que puede ser Renato, puede ser Ontivero, puede ser Pacheco, cualquiera sabe. Lo que sí está claro es que al Málaga los partidos se están haciendo eternos, ya sean con 10, con 11. Lo vimos el día de Almería, que sufrimos y nos marcaron en el último minuto. Y el otro día contra la Unión Deportiva Las Palmas, en esa batalla final del 10 contra 10, nos dedicamos a verlas venir y a tener poquito punch y poca ambición, ¿no? A la hora de por lo menos haberle hecho un poquito más de cosquillas. Sí, está claro que a todos nos va a quedar en la retina dos goles anulados, que seguramente, y yo creo que fueron injustos los dos goles anulados del partido frente a Las Palmas. Pero hombre, eso ya pasó en la primera parte, y la segunda, después de la expulsión de Keydy Barre, que yo pensaba, bueno, el Málaga todavía no había hecho ningún... Las Palmas había hecho ya sus cambios, el Málaga todavía no había movido ficha, y bueno, ahora en el tramo final a Las Palmas le ha cogido más a contrapié el tema de la expulsión, ¿no? Y fue todo lo contrario, Las Palmas jugó más cómoda con 10 que incluso cuando tenía 11. No sé si lo viste igual, ¿eh?
Es que con Selesnov no podemos aspirar a mucho, con todo mi respeto, ¿eh? Yo, la presencia de Selesnov, o Selesnov, como es verdad que se pronuncia, aunque se escriba sin la I...
El ucraniano lo domina mejor Pedro.
Pues lo ha nombrado muy bien Luis Merino. A ver si no me pierdo. Yo con Selenio en Málaga, la conclusión que saco es que Muñiz tiene buena prensa en el entre los medios, porque a Selenio lo trae Chustero Mitchell y le cae la del pulpo. Y Muñiz está pasando ahí un poco inadvertido. Selenio no está para jugar en el Málaga. Y de todas maneras, es verdad lo que tú has dicho, que más allá de los dos goles anulados, que fueron, yo creo que sobre todo el de... El fuera de juego, bueno, puedes no verlo o verlo y que no sea, pues esto es muy complicado, estaba muy en línea, pero el que dice el juez de línea que el balón sale por el aire, eso no lo puedes pitar. Quiero decir que no se ha visto, ni, y dudo que saliera entero.
Yo voy con ese asistente a comprar un décimo lotería, porque si lo ve todo igual, lo toca la lotería todo seguro.
Por eso digo que es ese gol. Pero mucho más allá de eso, el Málaga tenía que haber asediado a Las Palmas en su campo y necesitando los tres puntos, tenía que haber, y fue al revés. Las Palmas tuvo más ocasiones al final que el Málaga. Esa es la opinión que tengo, ¿no?
Y ocasiones Morgado quizás no, pero sí más sensación de peligro, porque ocasiones, verdad, que Munir no
pero para sensación de asediar al equipo,
de sensación de jugar en campo contrario, está claro.
Ahora, lo que pasa es que después hay un dato que yo soy muy de datos y de apuntar cosas, y he apuntado: el Málaga vuelve a ser a hacer más faltas que el rival en casa, con lo cual eso no me cuadra, a mí no me cuadra. O me he quedado atrás o algo pasa ahí. Y sin embargo, no da sensación de equipo intenso, sino al contrario. Porque
el otro día con Las Palmas, es verdad que sí, que el partido fue... Vamos, yo lo vi con intensidad en muchos lances, porque tanto unos jugadores como otros iban... Y hubo muchos choques, de tal vez de los partidos que más choques he visto yo. De todas maneras, lo de la falta tiene un poco, yo para mí, es que si tú no tienes el balón, lógicamente vas a hacer más falta que el contrario. El que tiene el balón no hace la falta, la hace. Entonces, si Las Palmas es el que tiene el balón y el Málaga tiene que intentar quitárselo, pues si te ha desbordado vas a llegar tarde y vas a hacer falta. Y si... Es decir, que en ese aspecto, por eso yo creo que ese dato que tú dices es muy curioso, por eso precisamente, porque realmente Las Palmas, cuando cogió la pelota, tocaba, aunque sin peligro, porque yo a mí Las Palmas realmente me pareció un equipo poco ambicioso. Yo me decepcionó.
Lo dijo Emilio el lunes, un equipo ramplón y no le ganamos.
Entonces, bueno, de hecho, el primer tiempo, Las Palmas, yo creo, no sé si llega a puerta, es que nada.
Ya Murillo no lo menté en la retransmisión, nada más que para sacar de puerta.
Entonces, bueno, tocaba y tal. Entonces, de vez en cuando, pues cuando intentaba algo, pues como no tenemos el balón, pues llegamos y hacíamos falta, evidentemente. Hay algún jugador, como que Divare, que lo expulsan, que es verdad que tiene controlado un poquito esa entrada a destiempo. Alejo, que estaba un poquito revolucionado en el primer partido, y también se le ve que gracias a Dios no lo expulsó el árbitro. El árbitro, la verdad, es que no tuvo una buena tarde, y yo cuando vi la entrada, digo, roja directa, vamos, del tirón. Pero entonces, estaba un poquito también revolucionado. Eso da lugar a una serie de faltas y cosas
pero,
de esas.
Pero, perdona, hay otra forma. La única forma de recuperar el balón no es haciendo falta, es anticipándote al rival. También.
Sí, pero como estamos...
Sí, pero el estado de muchos jugadores del Málaga a día de hoy no está como para anticiparse el problema que estamos teniendo. De hecho, Iván Alejo, la sensación que dio a todos los que estábamos en la Rosaleda fue bastante positiva, pero demasiado excitado. Quería demostrar muchas cosas desde el inicio, que le pudo costar la expulsión si, como tú bien dices, Sebastián, el árbitro pues está un poquito más acertado, lo hubiese expulsado sí o sí. Y respecto a la expulsión de Cady, que hemos dicho otra vez que el mejor fichaje que ha podido hacer el Málaga, porque está dando una solvencia en el centro del campo bastante grande, necesita alguien en el vestuario que se siente con él y lo aplaque. Porque esto que pasó en el anterior partido contra Las Palmas no es nuevo, lleva pasándole otros partidos, nada más que arriba la suerte que no lo han expulsado, pero el partido de Las Palmas, pues llegó un árbitro y te expulsó. La primera tarjeta amarilla
también se la puede ahorrar.
Se la puede ahorrar porque tú no tienes que desplazar el balón y todas esas cosas. Creo yo que un jugador que viene de tercera, que está en segunda B, y ahora de golpe se encuentra en el primer equipo titular y la gente con él apoyándolo, y con la opción de poder ascender a primera división, lo veo sobre excitado. Necesita que un jugador de la casa o del vestuario lo siente y lo tranquilice. Y después el Málaga, en los últimos 10 minutos, cuando expulsaron al jugador de Las Palmas, toda la Rosaleda respiró, incluso la gran animación volvió a engancharse.
¿Cómo diciendo ahora?
Sí. Ahora sí, pero es que esa reacción que tuvo en la grada no la tuvo el equipo. No,
el equipo se quedó igual.
Se quedó igual. Incluso pegó un paso más para atrás. Y claro, en los últimos 10 minutos veíamos que como Las Palmas tiraba la puerta, iba a marcar el gol. Pero bueno, es lo que nos toca este año.
Luis, ¿por qué pasa eso en los tramos finales de partido? ¿Es filosofía del entrenador? Los jugadores meten el culo atrás psicológicamente porque tienen ese ideario en la cabeza. Porque es increíble, nos pasó el día de Almería, nos pasa prácticamente en todos los partidos, eso del que los encuentros se nos acaben en el minuto 70, 75.
Bueno, yo te diría hasta incluso que en el minuto 60, 60 y algo, pero yo creo que eso viene de la jornada 1. Es decir, esto es un trabajo que yo creo que... A ver, la segunda división es complicada, todo el mundo dice que es muy jodida, es complicada, hay que ir partido a partido, está perfecto, muy bien, pero... El Málaga desde la jornada 1 hemos visto que tiene 60-65 minutos, donde muy bueno, donde van, donde tal, Pero a partir de ahí dice, si no voy ganando, no voy a perder lo que tengo. Y da la sensación desde la... Yo creo que desde la jornada 1 es como llega al minuto 65-70 y cuidado, ya no voy a perder lo que tengo. Y ese punto lo voy a amarrar. Entonces, no expone, no tal, todo eso, porque hoy día se sabe todo y se ve todo. Hoy día los vídeos, tal. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a tener problemas. Y sistemáticamente nosotros estamos así. Llegado a ese minuto 70, ya parece como que hay un chico y dice, cuidado, ya no pierdo este punto, por lo menos no lo voy a perder. No exponemos. Porque si lo expongo, puedo perder. Pero si expone, también puedes ganar.
Luis, y si va ganando, también se viene atrás a conservar esa victoria.
Minuto 60, 65-70 es como decir, escúchame, lo que he conseguido ya no lo pierdo. Si tengo tres puntos, voy a amarrar. Si tengo uno, voy a amarrar este uno. Claro. O sea, hasta ahí. Pero, por ejemplo, el día de la Almería, yo mi sensación, creo que el día de la Almería fue un error de él. Es decir, evidentemente, Morán es el primer partido. A lo mejor físicamente, a lo mejor no estaría a tope, tenía una tarjeta. Bueno, es susceptible, pero no varía el sistema. Mi sensación, no varía el sistema. Sigue con lo mismo, porque fue a raíz de ese cambio de Morán cuando el equipo...
Se desmorona.
Y yo no soy partidario del 4-4-2 con este sistema de marca, porque el sistema, entre líneas, nos hace mucho daño. Entonces yo, con la entrada de Morán, yo lo veo bien ahí, porque vamos más compensados. Hay un futbolista en medio, tanto en ataque como en defensa, que nos compensa. Yo, esa de Morán ahí sí creo que es un fichaje, yo creo que es de los mejores fichajes que hemos podido hacer.
Es brutal.
Y fíjate, yo creo que los dos partidos que se ha sentado Morán, justamente cuando se ha sentado Morán, el Málaga ha sido peor.
Empiezan los problemas.
Ha sido mucho peor.
Pero porque es el hombre que da equilibrio entre líneas. Entonces, cuando jugamos 4-4-2 marcado, tenemos problemas entre líneas.
No es un medio centro superlativo, pero tiene criterio.
Pero posicionalmente tienes un hombre ahí.
Y que cuando tiene la pelota en los pies, sabe lo que tiene
que
hacer.
Luego en ataque, finalmente, te da salida de balón, evidentemente no. Pero luego, digo, en defensa, cuando lo tiene, por lo menos tiene un hombre en esa posición. Da frescura en Diaye, que Divare, que salten o tal, pero tienes un hombre ahí que no te pierde entre líneas. Entonces, entre líneas no te van a jugar porque está él. Es importante ese detalle. Pero yo creo que desde la jornada 1, y me temo que hasta la jornada 42, nosotros vamos a tener 65, 70 minutos, que lo que hemos conseguido no vamos a perderlo. Salvo que tengamos que arriesgar, que malas naves y tal. Que es el estilo Muñiz, evidentemente, que lo sabemos, evidentemente, que probablemente eso nos dé el ascenso hasta en la última jornada con medio corazón, evidentemente, pero ojalá sea así, aun con medio corazón, ¿no? Porque vamos a tener que trabajar el corazón hasta el final bien, ¿eh?
Sí,
pero si se consigue, perfecto. Si no se consigue, pues nos acordaremos de puntos como el día del Sporting, como el día de la Almería, a lo mejor el día de Las Palmas, que se podía haber apretado y tal, pero bueno, se nos están yendo y hay equipos que vienen muy fuertes, porque bueno, Albacete parece que mantiene la línea. Osasuna viene con el acelerador, viene a tope con el pie abajo y equipos que al final van a terminar enganchando.
Y el Depor
al final va a estar, va a estar. Vamos a estar en un puño. Pero yo creo que este equipo evidentemente podría dar algo más. Pero también es verdad que había que exponer algo más. Pero la filosofía no es de exponer. Llega a minutos 65-70, lo que se tiene hay que guardarlo.
No, la sensación es que yo la sensación que tengo es que al Málaga le faltan siete puntos quedándonos en los últimos perdidos.
Sí,
bueno, si nos vamos a otros partidos anteriores,
y hablando
todavía.
Del tema
ir
físico,
tranquilo ahí, delante tranquilo, a verlas venir, y no que ahora ya está cuarto. Es el peor puesto, bueno, estuvo una vez quinto una jornada, pero es el peor puesto que ha tenido en toda la liga.
Sobre todo por las sensaciones, es lo que transmite.
Claro,
va de más a menos.
Sí. Y eso pues no es bueno. Yo creo que estar ahí agónicamente hasta el final para jugártela a lo que ocurra...
No, es que yo, fíjate, si me apuro, yo creo que es que no es que ni siquiera que vaya de más a menos, sino que mantiene una línea... que estás aquí, pero como cuando haya equipos que van un pelín por delante, como está Albacete, como está Osasuna, te pasan. Y por lo tanto no es que baje, claro, es que te están pasando
pero
los demás.
Tienes
que exponer un poco más porque...
Eso le está dando...
Y luego... Y el tema físico que decía, creo que el otro día el entrenador de Las Palmas dijo que llega un punto en el que te dijo, vi al equipo, el Málaga, digo, ahora es el bajón del Málaga. Creo que en la prensa te escuché y dijo, el Málaga, yo vi al Málaga físicamente que pegó un bajón, dice, ahora era mi momento. Pero bueno, también nosotros, tal. O sea, que él vio el bajón del Málaga en esos minutos. Bajón físico, habló.
De hecho, él dice que su equipo no se lo creyó.
Claro, y él se queja de que, bueno, dice, si se lo llega a creer, en este partido los demás, pero si se llega a creer, lo hubiera ganado. Pero él vio ese bajón físico del Málaga en el minuto 70. O sea, ya puede ser, aparte el tema... anímico, o sea, o el tema de que se esté establecido que llega al minuto 70 y que mantenerlo, el tema físico también hay que verlo, porque en tal contrario vio que el equipo bajó, o sea que ya había que tener cuidado también si aparte del bajón el minuto 70 también es físico,
Yo volviendo un poco a la expulsión de Keidi, yo creo que la segunda amarilla se la podía haber ahorrado el árbitro. Cady también, porque saca el brazo, pero no lo saca con ánimo de hacerle daño. Se ve que, bueno, él...
Pero Morgado, sí. Cady acaba de llegar. Los árbitros en esta categoría...
Si es en día, ya a lo mejor no se la saca.
No expulsa, pero él sí tiene que ganar el respeto.
Estamos viendo perdonar muchas segundas tarjetas por ese motivo, y al más no. Y prueba de que el árbitro no tenía la conciencia tranquila es lo rápido que expulsa a Davis por una entrada que nunca es de roja, aunque sea... pero habitualmente no es de roja esta tarjeta, pero le faltó tiempo porque sí, ya estaba con la cosa de que no...
Margado, yo, a mí el tema de esto de los saltos que tenga que saltar con las manos metiendo en el bolsillo me parece vergonzoso. Acuérdate la de Blanco Lesu en el campo de Osasuna, si no recuerdo
no, pero
mal.
Pero siempre se ha saltado, perdona que te interrumpa, se ha saltado de cabeza con el rival sin sacar los brazos, no hay que sacarlo. Pero, se la ha podido ahorrar Cady Violet también.
Sí, pero que digo que una vez que haces el gesto, aunque no le des al contrario, aunque saltes para arriba para coger impulso, Emilio, te pita la tarjeta.
Te hablo de mi época. Mira, para dónde te hablo del tema de los brazos. Te hablo de mi época. A ver, si me ves la nariz,
la tiene derechita.
Esto fueron palabras de Antonio Benítez. En el minuto 20 me decía, nene, a ver cuando aprende a sacar los brazos. Sí, pero el brazo no para pegar, sino para protegerte. Claro. Y es verdad, uno cuando salta a protegerse o salta para coger impulso. Otra cosa es que te saquen roja cuando tú haces el gesto de golpear. Claro. Pero tú tienes que saltar con los brazos abiertos para protegerte y para tomar impulso. Claro. La interpretación es diferente, pero te digo que si a Ndiaye igual no se la saca, pero a Cady va a decir, porque es muy fácil sacar una tarjeta a un niño, pues en el filial o qué tal, es diferente. Pero que el árbitro, evidentemente, como no ha sido futbolista o no ha jugado fútbol, no sabe, tú tienes que saltar para tomar impulso con los brazos. Incluso cuando salta, está en el aire, tú no golpeas, pero abres los brazos para protegerte, no para golpear. Pero él ve que viene con los brazos así y evidentemente ya está. No le hizo nada. Otra cosa es que haga el gesto de golpear.
No hizo nada. También tuvo la mala suerte de que el rival era Cala, que es un gran actor.
Sí, pero Margado, es que cuando salta
se lo podía haber ahorrado, efectivamente.
Cuando salta con los brazos, salta, es que vas a saltar para arriba, es que saltar con la mano en los bolsillos es muy complicado. Y si ya va el jugador de turno a dar con la cabeza y el jugador de turno va a despejar y tú estás al lado sin ánimo de darle con el codo, pero ya el otro a la hora de hacer el gesto es que te da.
Pero ya no solo eso.
Y la tarjeta va a ser para ti. Tú no lo quieres dar, pero ya tienes los brazos. Es como un baloncesto. Si bajas el brazo, aunque no le haga falta al jugador, te van a pitar la falta porque ya ha hecho el gesto. Pues en fútbol, lamentablemente, con el tema de los brazos...
Esas jugadas son siempre una lotería y sabes que te puede tocar. Y entonces, de todas maneras, a mí, volviendo un poco a lo anterior, hay dos cosas. A partir de lo del 70 minutos y tal, en segunda división se está viendo que se juegan los cuartos a partir del minuto 70. Están acabando muchos partidos, minuto 80, 90, que están cambiando los resultados de los partidos. Sí. Y desde entonces, claro, eso es una cosa que es preocupante en ese aspecto, que tenemos que tener claro que yo a inicio de temporada hablaba con un compañero viendo los partidos y digo, esto porque al principio el Málaga ganó al principio algunos partidos en la recta final, que es esta división es como funciona. Y digo, mira, esto tenemos que acostumbrarnos porque a partir del minuto 70-75 es cuando hay que estar más pendiente de todo, porque es cuando van a variar partidos.
Así es cuando hasta con la soga al cuello. El día de Lugo allí, el día de Lugo aquí, el día del Albacete
eso
aquí.
Es cuando vas perdiendo.
Pero que eso claro, lo van a hacer. Pero
tienes que quemar las naves. Claro, pero hay veces cuando vas a empate, quieres exponer y dices, no, me quedo con el punto que está porque puedo perderlo.
Por eso es preocupante porque va a venir, el otro equipo va a venir y te expone y te va y después otra cosa fundamental que yo veo, se ha centrado todo en el tema del público que tiene que acudir, que tiene que animar. Sí, pero aparte del público, el equipo creo que ha perdido, le han perdido el respeto a la Rosaleda en cuanto a que antes venían al campo del Málaga y el Málaga, pero claro, vista la actitud del Málaga en determinados partidos que vas viendo, y claro, los scouting, todo el mundo ve que te da la iniciativa, que tal, pues entonces los equipos vienen con sabiendo que en determinados momentos tú te vas a hacer con el partido, y no solo eso, sino que le vas a crear. Entonces, a veces ese respeto del Málaga, primera división, que baja, eso también, aparte de que venga el público y llene el campo, eso es una cosa que hemos perdido, que la teníamos y que venía un equipo aquí y decía, venimos al campo, el Málaga, cuidado.
Pero eso tú te lo tienes que ganar en el campo.
Y eso, la teníamos.
Ese respeto te lo tienes que ganar en el
campo. Lo hemos tenido.
Una cosa es que tú digas, vengo a campo del Málaga.
Y últimamente yo noto esa sensación de que eso los equipos vienen y no vienen con ese miedo escénico, llamémosle así, de decir, que voy a la Rosaleda. Claro. Y eso para la recta final es. De hecho, los resultados.
Es que en la recta final, que venga abajo, claro, sea el Málaga, sea no, voy a apretar porque estoy abajo y el que está arriba voy a apretar sí o sí porque ya no tengo nada que perder, o sea, ya me la tengo que jugar.
Entonces, el Málaga tiene que volver a ganarse ese respeto a la salida y decir, claro, pega un puñetazo otra vez y decir, esta es la, estoy en mi campo y mi campo. No salir pues con nervios, que si la afición me va a decir. O, y veo yo ahí un poco de nerviosismo en todas esas cosas.
Por ejemplo, el día del Reu, que estuvimos viendo en el campo, ¿verdad? Yo cuando. Después de escuchar al entrenador que venía comentando toda la semana los problemas, igual, yo estábamos en la cabina arriba y yo decía, yo, ¿qué espera? Digo, yo espero un Málaga. Desde el minuto uno va a salir arriba, lo va a agobiar, va a tener 15, 20 minutos donde esta gente va a decir, Dios, ¿dónde nos hemos metido? Y vamos a quemar, o sea, el poquito aire que tenía, que se le acabó en el minuto 10. O sea, lo vamos a machacar, le vamos, todos los problemas los vamos a. Pero no, nos metimos atrás, le dimos salida, resulta que luego el Reu es un equipo, oye, que juega, que empieza pum pum, y probablemente haya sido el mejor equipo que haya pasado por aquí, que yo haya visto.
Sí,
o sea,
sí, con diferencia.
Impresionante el Reu. Y dice, coño, ¿qué equipo está? Pues sí, ha desaparecido. Pero un equipo que si lo deja, juega. Entonces ese respeto tienes que ganar en el campo y machacar y tal. Pero si le deja jugar, llegan los equipos, lo tú dices, los scouts y tal, todos los partidos están grabados, eso se ve y tal. Y dice, uy, el Málaga llega al minuto 70, tal, no aprieta arriba, no, uy, cuidado, oye, pues no parece que sea tan fuerte como. Y te van a aprender ese respeto. Luego el respeto, aparte, si se quiere, hombre, el tema de la afición es importante, el tema.
Lo es,
eso el campo
ve,
hay que llenarlo.
Lo es, se ve también con las declaraciones previas de todos los entrenadores.
Bueno, ¿qué dijo ese entrenador cuando terminó el partido? Dice, yo me temía lo peor cuando llegué aquí, porque la semana que habíamos tenido de problema, de la sí, AFE sí, que vino, sí, dice, yo me temía lo peor, yo llegué aquí y digo, puh, y me temía lo peor, digo, aquí nos van a. Y no, sin embargo, el partido, pues mira, ha sido el mejor partido que hemos jugado, claro, porque te han dejado jugar.
Paco Herrera lo dijo en la primera
porque
vez
te han
partido.
Dejado jugar.
Vamos a la Rosaleda, que tampoco están sí, ellos para tirar cohetes, ¿eh?
Claro. El problema es que el Málaga al principio de temporada jugaba los 15-20 primeros minutos al 200% y metía el equipo atrás a Merino. Y ahora no, entonces los equipos ya lo saben, ese es el problema que tenemos. Y le sumamos encima que físicamente está mostrando que no estamos bien y llegamos a los últimos 20 minutos también mal. O sea que no tenemos ni lo que teníamos al principio de partido ni el empuje final.
Pero es que ni a la heroica, es que lo tengo contra las palmas, ni a la heroica. Es decir, vamos a colar cuatro balones, tres pelotazos y es que
claro,
ni por esa.
Que ese era el momento de hacerlo.
Que el Málaga,
también es verdad, oye, no, que hicimos dos goles. No, que nos cuesta hacer gol. Hicimos dos y no lo anularon, ¿eh? Que normalmente no es, o sea, que nos cuesta hacer gol. Pero hicimos dos y no lo anularon también. O sea, que también hay que ponerle un poquito en él.
Lo habéis gozado vosotros. Yo tenía un problema, un tema que yo tenía que pensar sacar, y supongo que Emilio también. El Málaga, aparte de los problemas deportivos que pueda tener, tiene el problema de público. Tiene un problema de asistencia grave.
Sí, sí, sí.
El otro día, un partido contra Las Palmas, un rival fuerte, en una después de empatar dos partidos, de empatar en casa con Almería, no llevarse esos tres puntos, y hubo 15.800 personas.
Colgado y su vale el sí, llamamiento del entrenador y de los jugadores, ¿eh? Que también hicieron el llamamiento para que la gente fuese a la Rosaleda.
Sí, hay que sumarle, sí, sí, por eso hay que
sumarle también.
El otro día no hacía tanto frío, no era mala, el otro día ni era mala hora, ni hacía frío. Morgado, o sea, el otro día no hay excusa para 15.000. El otro día de 20.000 para arriba, lo que sea.
Morgado, para mí el expediente es que según las cifras que maneja el Málaga, estamos a pocos abonados de llegar a 20.000. Es decir, que por sistema, casi 5.000 abonados, casi en todos los partidos, con su abono pagado, su entrada pagada, no vamos. O más de 5.000.
Más, porque hay gente que compra la entrada, ¿no?
Correcto.
Que no será abonado.
Correcto, por eso digo.
Muchos más.
Para mí es un expediente.
El otro día, si no oí mal, en Los Cármenes había 30.000.
El día del Deportivo de La Coruña, cerca de 30.000.
Sí, sí, sí. Entonces, eso es un problema grave. Que no es achacable a nadie en concreto. Ni el público, pues como no le ofrece espectáculo, bueno, tiene su motivo, pero el público también que se lo piense, porque si no apoya ahora a muerte para aupar al equipo, el año que viene ve fútbol de segunda de nuevo, con lo cual que el público no, pero, vea lo que hace.
Está claro que el descenso de público ha ido en relación al resultado, claramente. O sea, sí, sí, cuando el equipo ha ido ganando, la gente ha acudido al campo, y cuando el equipo ha empezado a no ganar y a jugar de una manera que no le ha gustado mucho, se ha juntado varios partidos con horarios malos tal, y se ha perdido un poco. Por eso claramente todo el mundo ha estado haciendo esta campaña de que la gente vuelva, sí, porque todo el mundo lo ha visto.
Y el ambiente, Sebastián, el ambiente, claro, que hemos vivido mucho en la Rosaleda hace ya bastantes jornadas que no lo estamos viviendo. El mismo partido de Las Palmas, un momento que la Rosaleda parecía un cementerio. Estábamos allí, lo veremos. Ni la gran animación, los pobres estaban intentando enganchar al público, pero es que la gente no acompaña. Y los que vayamos 10, 15, 8, pero que eso ruja. Que bueno, Merino puede contar tarde, pero que la Rosaleda ha dado miedo.
El día del Tarrasa.
Es que el día del Tarrasa.
Pero Luis, para eso los que están abajo tienen que dar algo. Si sí. Tú estás viendo un partido de tenis, balón para acá, sí. Balón para allá.
No, es verdad que fútbol...
Sí, te vas aburriendo y es que no te metes tú en el partido. Para que una afición se meta, lo primero, lo que siempre decía, creo que era Juan Gómez, Juanito, primer tiro a puerta tú, la primera falta tú, el primer...
Lo primero tú siempre.
Pero es que tú no expones ni haces nada y yo estoy de verdad hasta la misma narices de escuchar, ya no solo a Muñiz, sino toda la semana, a todos los entrenadores, que en segunda no se puede jugar al fútbol. Y iba a decir una palabrota, tururú que te vi. No. Se puede jugar al fútbol, pero hay que ser un poquito valiente de vez en cuando. Te digo que sean los 90 minutos que vaya tumba abierta.
Ni todos los partidos.
Ni todos los partidos. Pero hay partidos, leche, que algo se puede dar. Sí.
Tenemos el próximo partido en casa con una prueba de fuego.
Y escúchame, que para jugar al fútbol no hace falta dar 45 toques en campo contrario, ¿eh?
Para nada.
Que eso es lo mejor, está un equipo capacitado para hacerlo.
Pero fíjate,
en el mundo.
Fíjate cómo está.
Para otra cosa, sí.
Fíjate cómo, a pesar de todo esto que estamos hablando, estamos, creo que en general todo el mundo de acuerdo, ¿no? Pues. Curiosamente seguimos ahí en la parte alta y sin abandonar el sitio, o sea que curiosamente estamos ahí.
Somos los más regulares de esa
con lo cual te da como un poquito de coraje de decir, si es que ese poquito de más.
Mira, yo agarrándome
8
a
puntos,
eso.
El Málaga tiene que ir primero con 5 puntos sobre el segundo y me quedo corto, 5.
Bueno,
pero sí, porque los dos de Almería, dos de Las Palmas, los tres de Reus, de verdad, aunque el Reus ganara 0-3, el partido no se puede escapar. En los dos de
ese
Gijón.
Pero el Reus está perdido, bien perdido.
Los dos.
O sea, ahí no hay.
Pero
tú dices
ganarlo.
Los dos puntos de Gijón cuando lo
hay que ganarlo,
el descuento,
los dos de Gijón,
de Almería,
pero que el de Reus.
Que bueno, cuatro
no
puntos
que,
más, sí, mínimo.
Los
sí,
de Reus, que aunque te ganan 0-3, pero tú no tienes que dar pie a que eso ocurra.
Bueno, sí, lo hemos hablado, no, eso está. Mira, yo agarrándome, por ejemplo, lo que dices tú de la clasificación, que realmente estamos ahí, que podemos estar ahí, pero. Yo ahí sí le pongo un achaque a la afición. Y mira que es difícil decirle a la afición tal, pero el año pasado, sabiendo que estábamos mal, que estábamos complicados, la afición estuvo hasta el final. Y no se le hasta el minuto 90, Málaga más después, y después, pues mira, lo que quieras, ¿no? Pero hasta el 90 estuvo ahí. Luego, ahora que estamos ahí, que todavía estamos ahí, si no existe la excusa de decir no voy al campo. Un día sí. Un día, pues mira, me ha puesto la hora que me ha puesto.
Está lloviendo, hace frío.
Está lloviendo, el frío, mira, una jornada. Pero ciertamente la Rosalía tiene que llenarla. Sí o sí. Porque el fútbol será mejor, no llamará. Será fútbol feo, será fútbol de divertida. Que vamos a tener que trabajar el corazón porque vamos a llegar a final regular a los que lleguemos. Si es que llegamos. Pero la Rosalía tiene que llenarla. Si la Rosaleda no va y la gente empieza un poco a dejarse de ir. Porque es que el fútbol... Al final, lo que dice Morgado, el año que viene estaremos en segunda, volver a ver fútbol en segunda. Y aunque vayamos no te garantiza que va a subir. Pero ese plus lo da. Y el jugador cuando está abajo... Y ve el campo lleno, y ve campo rojo, y te puse el día del Tarraza, que había que meterle 3, se le metió 4, y si había que meterle 7, se le mete 7. La Rosaleda, el aficionado sabe que cuando va, ese equipo da un plus. O sea, la Rosaleda hay que llenarla sí o sí, y no es excusa en no llenarla. Ahí sí tengo que darle, y que me perdone, pero sí que tengo que darle un toque de atención al aficionado. La Rosaleda hay que llenarla sí o sí.
Pero es que a mí lo que más me llama la atención es que tú dices, el Málaga tiene 10.000 abonados, y van 10.000 personas. Bueno, pues no se termina de enganchar al que tiene que pagar partido a partido. Pero que en teoría tenemos cerca de 20.000 o los 19.000 bien superados, según los datos del Málaga. Lo mismo es mentira. Lo mismo es mentira. Yo diría que no. Pero teniendo 19.000 bien superados, que no vayan. Es que eso no ha pasado en segunda vez, en la época habían 10.000 abonados y los 10.000 estaban ahí.
Hay que ir,
a las buenas, a las malas, a las regulares. Porque en segunda vez también hemos comido partidos bonitos. Pues ahí estaban los 10.000. Los 10.000 siempre estaban.
Sí, sí.
En la época tercera eran 6.000. Los 6.000 siempre estaban. Pero eso que me llama la atención que, joder, la gente está muy desprendida. Yo es que me gasto el dinero en una entrada, Luis, y yo voy a verlo.
No.
O sea, para mejor, para peor, para putear, para animar, para lo
que
haga
compra,
falta.
Y el que compra el abono, y ese va, pero sí o sí. Yo digo, puede haber un partido que no. El que compra el abono va.
Por eso
y
digo
si
yo,
hay 15.000,
¿dónde 15.000? Están 5.000 personas en Málaga?
Ya, pues, lo que tú dices, el expediente X, ¿no?
Que son 5.000, es que no son 500 ni un partido.
No, sí.
Que hay mucha gente de la provincia que es abonada del Málaga. Pero joder, 5.000, o 4.000, o 3.000, pues que son mucha gente, Hay mucha gente.
Estamos criticando bastante al Málaga, porque yo creo además que es positivo, ¿no?
Sí, el
elogio debilita, ¿no?
Pero yo critico cuando se me dice eso de que es que en segunda, la gente que no vaya, pero que la gente tiene que saber que estamos en segunda, que aquí, oye, vale, pero dentro de mis argumentos yo intentaré jugar lo mejor posible al fútbol, no a jugar 60 minutos y para casa.
Lo llevas diciendo toda la temporada tú, que en segunda estés para jugar bien al fútbol.
Claro.
En segunda y en segunda vez. Yo vi otros 100 partidos de segunda vez y no veas con la
gama. Es que sobre todo hay partidos. Hay partidos donde puede dar más.
Que no me han contado, que es que lo he visto yo. He visto yo jugar a fútbol bien en segunda división.
Ahora, hay otra lectura de todo. Digo que dentro de las críticas tengo otra lectura. El mérito que tiene el Málaga, y jugamos un poco con ironía, de estar en el puesto que está, cuarto, a dos puntos del primero, habiendo marcado 27 goles en 25 partidos. O sea, eso analicémoslo.
Rentabilidad.
Es que la rentabilidad, pero claro.
Pero es que te digo,
¿tú sabes que hay 12 equipos con más goles a favor que el Málaga? 12 y aspira al ascenso. Eso hay que mirárselo.
Pero
y dos de ellos están en descenso. Pero el Extremadura y el Córdoba.
Si
llevan
Muñiz,
más goles que el Málaga.
Si algo dijo Muñiz, creo que fue la primera semana de liga o la semana previa de liga, que los Zamora suben a primera división y no los Pichichi.
Ya te lo ha dicho todo.
Lo diario lo tiene claro.
Y ahí eso lo escucharía Blanco Lechuga y te dijo, pues entonces ya está, ¿no? Porque lleva tres meses y medio sin marcar
desde
un gol.
¿Desde el 20 de octubre?
Desde el 29 de octubre, con el Numancia.
Sí, sí, ya estuvo más regularcillo.
Ahí
los partidos buenos.
Pero es que
yo,
de tanto cubrirla de espalda, jugar de espalda, se le ha olvidado mirar para adelante. Hay que mirar para adelante también.
Pero tú fíjate en Blanco Lechuga a ver cuántos remates hace a puerta, por ejemplo, en el partido.
Excepto el día de
la ¿cuántos remates a puerta? El día de la espalda, ¿cuántos remates a puerta
tendrá que, como decimos en mi pueblo, maravillársela para hacerlo? Yo no sé, tendrá que buscarse la vida. Los delanteros centros se buscan la vida.
No es un futbolista de buscarse la vida. Es decir, Blanco Lechuga te las aguanta, te las deja y ahora va al remate. Hay que llevarle el balón ahí.
Claro.
Blanco Lechuga no es un jugador que juega la pelota en medio campo. No un Messi, para que lo entendamos. Blanco Lechuga necesita que entremos por banda, que le centremos, que esté en el punto de penalti, al borde del área, remate. Pero es que eso no lo tiene el Málaga. Muñiz desde el segundo uno le dice a Blanco, presióname los defensas, coge la pelota, peleate, bájala y busca segunda ronda.
Es que excepto el día de la Extremadura, yo no recuerdo ocasiones clamorosas falladas por Blanco Lechuga. El día de Extremadura
es que no las tiene.
Pero es que no las tiene.
Es que no las tiene, no le llegan. No, a ver cuántos centros hizo Rica contra Las Palmas.
Pues en Almería falló un cabezazo en el área pequeña.
Sí, sí, un par, pero que no te dice.
Pero no podemos intentar que tenga uno y marque dos goles.
No estaría en el Málaga, evidentemente.
Claro.
Si es 100% de acierto, estaría en un equipo grande.
Es que el Málaga va en una línea.
Y otra cosa es que lleve seis goles que no marque desde octubre, desde el 29 de octubre.
Pero lo que te digo es que el Málaga va.
Digo que no es culpa suya, es culpa del planteamiento.
De todas maneras, es que tampoco. Don Selesniov tampoco. Yo creo que cuando. Claro, no para mí no es competencia para él. En el aspecto de que Selesniov es que, de hecho, Muñiz lo está metiendo, pero lo está metiendo poquito a poco porque Muñiz lo quiere. Yo creo que. Ya creo que comentó algo también. Lo quiere para dentro de dos meses a Selesniov. A ver si se puede poner a punto para dentro de dos meses.
Fíjate.
Es decir, porque es que es lo que se está viendo. Bueno.
A Sasa y a Ideye todavía lo estamos
claro, tratando. Entonces, ¿quién sustituye pero Blanco no Lechu? Es que para sustituir a Blanco, delantero tenemos nada más que a Blanco y Harper. ¿Y dónde está? ¿Y quién más?
Ya está.
Porque Selesnio es que no puede jugar. Es decir, más a la onda. Si sale Selesnio arriba, a los 20 minutos...
No sabes a lo que
estamos
si
con uno menos.
Selesnio arriba y sabes a lo que vas.
Porque no sí, está todavía físicamente.
Yo soy central. Y me pone a Selesnio y digo, buah, balón arriba. Porque no tiene otra cosa, balón arriba. Pues ya sé que voy a pelear con él.
Pero es que no te va a aguantar. El problema es que te va a dar tres carreras. El otro día lo jaleó el público tres veces. Te cedió una carrera que corrió de punta a punta. A la otra vez otra carrera de punta a punta. Y no podía, y ya no podía más. Entonces, ¿qué pasa?
Que no está
todavía. No puedes jugar titular, ni va a jugar, evidentemente.
Tiene su edad, lo está que no se le va a pedir lo que hace Blanco Lechu.
Claro,
o sea, no pidas el niño que tenga Blanco Lechu.
Lo está intentando, lo están intentando poner en forma. Pero ahora mismo no tenemos más delantero, con lo cual. Blanco en un momento determinado necesita un recambio y no jugar, pero realmente no tiene nadie que le quite el sitio. Porque Harper, está con que si renueva, que si no renueva, que si hace dos partidos tal, pues entonces claro, pues, y estamos con lo justo.
Ojito con eso
porque no tenemos más delanteros, pero que no tenemos más delanteros, es que alguno tiene que jugar, o uno u otro. Ya te digo, a día de hoy, porque Selenio no puede jugar a titular. No puede porque no está físicamente bien.
No.
Entonces,
y Héctor, que aquí no valía ni para coger la botella de agua marcando goles con el Rayo Majadahonda, ¿eh?
Bueno, pero eso ya es casi típico, ¿no? Porque en baloncesto también ocurre muchas veces, ¿verdad? Y estamos bien acostumbrados con Unicaja que todos los ex vienen
y nos ponen bonito. De los delanteros de Muñiz, por ejemplo, en el Málaga, el año que asciende empieza a bajar también muy bien, ¿os acordáis? Y luego una lesión que sigue jugando es Antonio Hidalgo de segunda línea el que metía los goles. Y digo, joder, con los de Muñiz nadie mete goles. Pero Leche, en el último ascenso de Muñiz con el Levante, Roger este metió veintitantos goles. O sea que algo tiene que haber ahí para que los delanteros no marquen los goles aquí en el Málaga. O no tengan esas ocasiones para por lo menos poder fallarlas, ¿no?
El problema es eso, es crear las ocasiones. Es que dices que no marca desde octubre. Bueno, vamos a contar de ahí para acá cuántas ocasiones tiene Blanco Lechu por partido.
Luis, y entendiendo que un entrenador no se va a tirar piedras sobre su tejado. Me refiero a dos hombres que en teoría deberían ser los más desequilibrantes o de los más desequilibrantes del Málaga y de toda la segunda división. Ontiveros y Dani Pacheco, que en un partido de la enjundia como el de Las Palmas, estos dos jugadores no estén capacitados, según el entrenador, insisto, no creo que se tire piedra sobre su tejado, ni para entrar a una convocatoria, es grave, ¿eh? Es muy grave.
Yo te digo, yo, por ejemplo, de Pacheco, es verdad que yo creo que todo el mundo esperaba mucho más de Pacheco. Yo no sé si el problema es Pacheco, sistema, si está jugando en banda, tirado a banda, cuando es mejor por dentro. Sin entrar en el tema de Pacheco, de verdad que se le esperaba más. El por qué, ellos sabrán. Pero yo había un Tibero, te daba ese revulsivo cuando salía. Es verdad que a veces, cuando lo pones de inicio, no es el mismo, ¿vale? Ciertamente así, pero también tienes que saber qué partido tiene que salir de inicio un Tibero y qué partido no. Qué partido tienes que ir a por el lateral, que es un lateral un poquito tal, y provocarlo desde el minuto uno, que a los 10 minutos tenga una tarjeta porque es incapaz de parar un Tibero, y después cambiarle y meterle a otro. Es decir, tiene que jugar con eso. Pero que desaparezca también un Tibero, yo, para mí eso sí es. No tanto Pacheco, porque Pacheco no ha terminado, por los motivos que sea, sin entrar a discutir a nadie, pero un Tibero yo sí le veía con un plus, o estaba con un plus, cuando salía te daba algo.
Pero desde la lesión no ha vuelto. Yo no sé si es que el tiempo que ha estado lesionado ha perdido un poco la dinámica de grupo, no sé. Conociéndolo.
Digo, eso el día a día que está, eso, lo sabe, ¿no?
Ahí pero se nos escapan seguro.
Yo, algo, Tibero, sí,
no, lo, yo creo que lo de un Tibero es un castigo al anterior partido, que no, que estuvo muy mal. No sé, después del entrenamiento durante la semana cómo estaría. Oye, y la actitud, perdone, la actitud.
Eso no fue culpa de un Tibero, para mí. No es culpa de un Tibero. Hablamos, creo que el día de la Almería. Para mí no es culpa de un Tibero.
Yo lo vi muy mal. De hecho, aquí se dijo, bueno, lo que estaban transmitiéndolo, que yo eso no me di cuenta en ese momento, después lo vi, que tenían previsto cambiar, quitarlo cuando lo habías metido ya. O sea, que eso está claro. Para y lo de Dani Pacheco, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esperábamos más. No ha dado ni
una cuarta parte. Sí,
exactamente.
Sin, o sea, entrar los motivos.
Yo tampoco
vemos si los sin verlo, sistema, sin
entrar. Sí, pero yo creo que lo que tú decías, Muñiz no va a tirar piedras sobre su propio tejado. Yo creo que.
Pero es que no estamos hablando del jugador 24 y 25 de la plantilla, estamos hablando de dos jugadores que en teoría estaban llamados a ser titulares en la configuración de este equipo.
Pacheco, como dice Luis y Morgado, algo hay ahí que no sabemos y no llegamos a ver.
La teoría que tengo con Pacheco es que tiene tal ansiedad por triunfar aquí que ha
que
llegado
se equivoca.
Así, que ha llegado así ya a rebufo de la última semana del mercado, que ha llegado con un puntito inferior a los compañeros, que ya cuando te quieres subir al tren tú quieres exponer y quieres estar mejor que los demás para ganarte el puesto, y que intentas y no te sale, entras en la bucle y no llega y no sale. Así, y se te va el año.
Y que el Málaga pone un círculo y crece la arena. El otro día yo me fijo mucho en los detalles y los apunto enseguida. En el minuto 88 hay una falta en la línea de medio del equipo rival, o sea, pasado al medio campo del Málaga, que era para haber metido ese balón ahí a la olla, a ver si alguno de los altos, Pau, Diego González, alguno hubiese rematado, que era un balón para crear peligro. La tiró Renato y no llegó. La despejaron en la línea frontal de cabeza un tío sin saltar. Eso es imperdonable.
Ese
tío que no estaba cansado. Ese balón. Bueno, que ve partidos de fútbol femenino y pegan unos balonazos las chicas estas que nos dan una alegría que no veas. Y estos no pueden coger el balón. Y la cantidad de córners que se sacan a media alturita que no llegan. El córner al punto de penalti, hombre. Y que el que pueda más que se la lleve.
El caso de Don Tibero, yo creo que fue más de castigo por disciplina, para demostrar a Muñiz que en el vestuario manda él. Porque es verdad que
en la rueda de prensa dice, bueno, que ganársela.
Sí, pero todo viene por las declaraciones que hizo Don Tibero después de los 14 del cambio este de la Almería, esto en movida, que yo también pienso que no es culpa de Don Tibero, porque aquí el jugador que más le puede dar algo diferente al Málaga es Don Tibero, sí o sí. Incluso al 60%, Don Tibero tiene que jugar sea en el 11 o sea como primer cambio. Lo que pasa es que se equivoca cuando sale en prensa, se calienta, le ponen el micro y dice lo que dice, que no quiere ser revulsivo del equipo, que quiere estar en el 11 titular, y eso Muñiz, el que conoce a Muñiz, no lo deja pasar.
Pero yo creo que más que lo que haya dicho, porque Don Tibero tampoco que sea,
tampoco dijo nada de otro mundo, claro, tampoco, pero
ya, yo creo que le dijo que Muñiz lo sacó con unas instrucciones y se tiró un rato, acordarse que a Renato se lo hizo. Que Renato también
hubo un partido
en el cual salió con una instrucción y lo quitó rápido. No le hacía caso a lo que él quería y lo quitó.
Pero tú cuando sacas un Tibero, es para tener la pelota.
Pero por lo que sea le pidió.
Si no tienes la pelota, un Tibero no te vale. Porque te defiende. bueno, te va a defender porque te va a defender como defienda, pero Ontivero hay que darle la pelota para que te provoque. Y si no rompa, tienes la pelota, Ontivero no es el recambio. O sea, mejor ese partido no era para Ontivero. No, por lo menos en ese momento del partido.
Yo
no
creo
era
que él buscaba tal vez alguien con un poco de velocidad para en un momento dado pillar una contra.
Pero darle la pelota.
Pero claro, para eso tendría que hacer el trabajo defensivo que le dijera en ese momento y vio que por lo que sea Ontivero, pues como que no lo estaba haciendo. Mira, porque yo, no pudiera, porque le saliera mal, por lo que fuera. Entonces, si creo que por ahí pueden ir los
yo
tiros.
Yo soy entrenador y yo saco a Ontivero es porque sé que es un futbolista que en ataque me va a dar. Yo busco en ataque a Ontivero, no lo busco en defensa. Que en defensa que me trabaje, evidentemente. Pero yo busco en ataque. Pero si no tengo la pelota, ¿para qué queda Ontivero? Si no la va a coger, no la va a tener. Entonces busco a alguien que me defienda mejor. Pero por eso te digo que yo creo que ese partido, el problema no fue Ontivero, el problema es que no se tenía la pelota, claro, entonces no se ve a Ontivero.
Que con Ontivero siempre se le va a exigir un puntito más, siempre, porque hemos visto
la calidad, es que la calidad que tiene ese futbolista.
Hemos visto jugadores aquí haciendo partidos perros y dándole oportunidad de una semana así y otra también, pero en fin. Dejadme que os hable de Credialpe, que es tu agencia negociadora. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpe es agencia negociadora, ¿eh? Agente de Cofidis, te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 euros al mes. ¿A qué esperas? Concerta una cita de manera gratuita. Te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Repito, 900-234-235. También te esperan en su oficina en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpe.es. Se acabaron los agobios si no llegará a final de mes. Credialpe es esto, agencia negociadora. Es tiempo ya de ir poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Sebastián, Juan Antonio, Pedro, Don Luis, que ha sido un placer. Muchísimas gracias y ojalá la próxima semana hablemos de cosas más positivas en el Málaga.
Gracias.
Ponemos el punto y final. Regresamos mañana, como siempre. Yo ya mañana desde Madrid. Ahora te quedas con los servicios informativos y después buenas tardes, Málaga, con Mercedes Lara. Hasta luego, adiós.